En la UNED continuamos ahora con el tiempo dedicado a la Escuela de Informática. 30 minutos semanales que dedicamos a los estudios de esta carrera y a temas de actualidad relacionados con este mundo. Hoy continuamos la serie que iniciamos hace unas semanas dedicada a las fronteras de la computación. El catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial, José Mira, coordina esta serie en la que hoy, con dos expertos, va a ahondar en la representación y uso del conocimiento desde la perspectiva de la física.
Esta noche tenemos a dos invitados de auténtico lujo. Tenemos primero al profesor don Darío Maraval Gómez Allende, que es catedrático de Inteligencia Artificial y director del Departamento de Inteligencia Artificial en la Facultad Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Por consiguiente, es compañero y, sin embargo, amigo.
Efectivamente.
Algo bueno. Ya singular. Hola, Darío.
Buenas Hola, noches. Buenas noches.
Y tenemos también con nosotros al profesor Francisco González de Posada, Paco en adelante, catedrático de Física en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, y otras muchas más cosas. Un hombre de cultura vastísima, de formación en ingeniería, en física y en filosofía, y de alguna forma, en cuanto a mí se me alcanza, el especialista más profundo, más enraizado en la física de la filosofía de Zubiri. Y con estos dos compañeros, hola Paco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Saludarte. Con estos dos compañeros vamos a intentar hablar durante media hora dentro de un programa general de naturaleza interdisciplinaria al que hemos llamado Fronteras de la Computación, que pretende tener un pie dentro de nuestro edificio de informática y en particular dentro del Departamento de Inteligencia Artificial, y otro pie fuera, donde están las fronteras, donde está lo diferente, para buscar el mestizaje en el conocimiento y en la información. Hemos traído a este programa profesionales del mundo de la empresa, profesionales del mundo de la robótica, y esta noche nos gustaría hablar de un aspecto que va más hacia los fundamentos. ¿De qué estamos realmente hablando cuando decimos que tenemos un programa de inteligencia artificial? Pues esencialmente estamos hablando de cómo somos capaces de modelar y representar el conocimiento humano y cómo somos capaces de hacer que una máquina después use una reescritura formal de ese conocimiento en la inferencia, en el razonamiento. Así que de conocimiento, representación y uso queremos hablar esta noche. Y ya sin más, me gustaría preguntar primero cuál es la visión que tiene Darío de este problema.
Buenas noches de nuevo. El problema es complejo, porque representar la realidad es representar algo extraordinariamente vivo, dinámico, y más cuando estamos pensando en que esa representación va a ser luego ejecutada en un sistema informático. Pero ya que el tema es la representación y el uso del conocimiento, vamos a comentar, como tú dices muy bien, algunos de los aspectos que hoy se están debatiendo en la comunidad de la inteligencia artificial. En primer lugar, me gustaría muy brevemente decir que la realidad, que es lo que en definitiva hay que representar, es, como antes hemos dicho, compleja y dinámica. Por lo tanto, la representación debe de ser también compleja y dinámica. Y este es uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial frente a la informática que podríamos calificar de convencional, en el que precisamente lo que se busca es no dejar resquicio a la improvisación y al dinamismo, más bien todo lo contrario, conseguir que los sistemas informáticos funcionen de manera regular. De modo que quizá como primera cuestión sobre la mesa yo plantearía la dinamicidad que debe tener en lo relativo a la inteligencia artificial la representación de la realidad en la que se encuentra, digamos, un robot o un agente.
Muy bien, bueno, pues yo me quedo de momento, efectivamente, con si queremos describir por propiedades lo que vamos buscando. Una de ellas es el carácter dinámico, abierto, nunca cerrado, siempre inacabado, que tiene todo modelo de lo vivo. Y ahora me gustaría oír cuál es la opinión de Paco. Paco, cuando quieras.
Buenas noches de nuevo. Yo creo que punto de partida, también complementario del que nos ha planteado Darío, es qué es lo que entiende la física desde el punto de vista filosófico por una representación de la realidad. Yo suelo explicar estos temas haciendo ver que cualquier teoría física, porque la física no es una, sino que es sobre todo un conjunto de diferentes teorías físicas y muy diferentes algunas de ellas respecto de otras, que es una representación de la naturaleza. Esta es la primera idea fundamental. La naturaleza se representa en la física, y la física es, por tanto, una representación de la naturaleza. Pero a continuación hay que caracterizar tanto como sea posible, qué entiende la física por esta representación que hace de la naturaleza cada una de sus teorías físicas. Y para mí hay tres características fundamentales. Una primera es la que denominó parcialidad. No hay absolutamente ninguna teoría científica en general, física en particular, que haya pretendido representar el todo. Ni el todo de la realidad en tanto que realidad, ni algo que físicamente sería un poquito menor, el universo, el cosmos, la naturaleza, la materia, en tanto que tal. Esta representación siempre es parcial, es coger un ente o es coger un fenómeno determinado, hablando en los términos filosóficos y físicos clásicos, de una visión entitativa de la realidad. Lo primero, por tanto, es parcial. Y no hay todavía, al menos, ninguna teoría física con pretensión de generalidad o de totalidad. Pero segundo, no solo la representación de la naturaleza o de la realidad es parcial, sino que además es profundamente ideal. Y esto quiere decir que se hace con conceptos, se hace con ideas, que de ninguna manera es la realidad manifestándose a sí misma. La realidad no habla directamente ni nos dice cómo ella es. Nos acaba de enunciar el profesor Maraval que es viva, que es compleja, que es dinámica, podemos decir también que es abierta o que no ha dado de sí todavía todo lo que acabará dando de sí. Es, por tanto, ideal. Está hecha con conceptos. Después veremos cómo se hacen estos conceptos. Pero hay una tercera nota, también de las que suelo denominar de carácter lógico, y esa tercera nota es la que llamamos matematicidad. Toda representación de la naturaleza, sea del cosmos en su totalidad, de un fenómeno concreto, de una partícula elemental, tiene una tercera condición en física, que es su matematicidad. Entendemos por matematicidad la necesariedad, que es una necesidad fuerte, absoluta, la necesariedad de que esa realidad, primero, sea matematizable, segundo, encontremos un proceso de matematización, y tercero, se matematice más o menos adecuadamente. Y esta representación matemática no es sólo para las leyes de los fenómenos, que es lo que de ordinario creíamos en física, que son las leyes de la física usuales. No. Sino que hay que matematizar las magnitudes o los propios conceptos físicos primarios. Y ahí tenemos pues todo ese aporte que nos hace la matemática, que es la topología, que es el álgebra, que es la teoría de cuerpos, teoría de espacios vectoriales, etcétera, para la representación matemática. En resumen, entonces, esta primera parte de la representación, a mi juicio, debe no olvidarse esas tres categorías que se llaman parcialidad, idealidad y matematicidad, que las tres son de naturaleza lógica. Luego veríamos otras de otra naturaleza, ¿no?
Muy bien, me parece magnífico el resumen de la perspectiva de la física del problema de la representación de la naturaleza. Si vamos avanzando, si intentamos un poco así esa forma profunda de ser que terminamos intentando siempre dar clases y tal, pues hasta ahora hemos hablado de que esos modelos, esa forma de representar el conocimiento tiene que ser dinámica, tiene que ser abierta, tiene que ser inacabada. Aceptamos que debe ser parcial, es decir, que no todo el conocimiento humano, no solamente de la física, sino el cognitivo, el de resolver problemas, el de la inteligencia artificial, va a poder ser representado. Hay un conocimiento que no será computable, que debe ser ideal en conceptos y que, por consiguiente, algo de la realidad se queda fuera de la representación y que, finalmente, tiene que ser matematizable. Y eso es muy importante también para el profesional de la computación, porque ni siquiera toda la matemática termina siendo finalmente computable, solo aquella para la cual hay un compilador, o sea, un lenguaje de programación, que es un subconjunto de los lenguajes matemáticos o de los lenguajes formales. Y vamos avanzando un poco más en el problema que nos preocupa esta noche. Yo quería volver a Darío porque quiero recordar que en más de una ocasión él ha hecho énfasis en que uno de los problemas fundamentales de la inteligencia artificial es que los profesionales suelen hacer mucho énfasis en el resultado del trabajo, en el modelo que resulta, en el programa que resulta, en el robot que finalmente camina, y se olvida lo que de alguna forma es más jugoso y más interesante, que es el proceso mediante el cual se llega a ese camino. Ese énfasis tuyo, Darío, de distinguir entre resultado y camino, yo me gustaría que lo comentaras y que lo simplificaras, que nos dijeras alguna cosa.
Este tema está dentro de una tradición del pensamiento occidental. donde de una manera esquemática se podría decir que hay dos grandes escuelas, que no son compartimentos estancos porque siempre están relacionados y hay matices que son compartidos por ambas escuelas. Las podríamos denominar una escuela racionalista, logicista, versus o frente a una escuela vitalista. Por supuesto, insisto, no son compartimentos estancos. Ambas escuelas, digamos que están en comunicación e incluso filósofos o científicos o pensadores han pasado por esas dos fases. Creo que hay conocidos filósofos e investigadores que pueden atestiguar efectivamente este paso por los dos enfoques, ¿no? Por los dos procedimientos, digamos, de ver la realidad. Entonces, realmente lo que estás planteando es eso. Es decir, cuando hablamos de un proceso dinámico, estamos hablando de algo que no es lógico, algo que todavía está en efervescencia. El proceso intelectual es claramente holístico, es claramente dinámico, es contradictorio, no es lógico. En cambio, el resultado sí que lo es, se llega a un resultado perfecto. Yo la metáfora que suelo utilizar, creo que es ilustrativa, es el proceso de pintar un cuadro. El pintor, mientras está pintando el cuadro, tiene el taller o tiene el estudio desordenado. Está haciendo esbozos, vuelve hacia adelante y hacia detrás. Y finalmente sale la obra, sale una obra perfecta, equilibrada, bella. Entonces, ahí es también donde hay que distinguir en todo lo que es el proceso de creación de programas inteligentes en inteligencia artificial. Hay que distinguir entre el proceso de la creación de ese programa y el resultado final. Como antes hemos dicho, el resultado final tiene que ser de una gran rigidez. Y este es uno de los grandes temas que tiene planteada la informática actualmente, es decir, su capacidad de reaccionar ante una realidad, porque se trata de un viaje de ida y vuelta. No solo diseñamos para que finalmente el sistema esté en un computador, sino que ese computador va a estar en relación con la propia realidad, y si no es flexible y la realidad es flexible, ese programa no servirá. Entonces es un gran drama de los que trabajan en inteligencia artificial, que finalmente su resultado tiene que ser contrastado y tiene que ponerse en contacto con la propia realidad. Y aquí hablaríamos, o podemos hablar, y en este aspecto Paco es un gran especialista, de la inteligencia, no solo como inteligencia del logos, como inteligencia del raciocinio, sino inteligencia también como inteligencia de la percepción, inteligencia del sentimiento. Y eso es muy difícil de trasladar.
Pues Paco, por alusiones, sí, te toca decir algo.
Creo que me ha faltado antes un detalle cuando a la hora de tener una representación decíamos cuáles eran las características de naturaleza lógica. Pero hay otra que es capital en las representaciones que utilizamos y es la que podemos llamar de naturaleza histórica, que encaja perfectamente con el tema que tenemos ahora, ¿no? Entre manos. Las representaciones en cuanto a su naturaleza histórica, pues quiere decir, por una parte, podremos llamarla de la historia cósmica. De la historia cósmica en el sentido de que la realidad no ha acabado de dar de sí todo lo que la realidad puede dar de sí. Desde el punto de vista cósmico, esto intrínsecamente es obvio. Las configuraciones del universo van siendo diferentes a medida que está evolucionando. Pero hay otro aspecto de esta historicidad, que es la historicidad humana, y es la sustitución a que nosotros mismos tenemos que ir dejando las teorías pretéritas, vamos a llamarlas así, por unas más nuevas que integren el conocimiento de la realidad preexistente con novedades, con características nuevas de esa realidad, ¿no? Y esto en el caso de la computación o de los programas de computación, pues también hay que tener presente su propia historicidad, ¿no? Es decir, que deben ser sustituidos por otros que sean capaces de captar un número mayor de notas que caracterizan a la realidad en tanto que tal realidad, un conjunto de propiedades de esas realidades que relacionen esas notas entre sí para que el propio programa históricamente vaya significando ese proceso, ¿no? Y en consecuencia, desde esta perspectiva histórica es desde la que podemos seguir el conocimiento humano científico propiamente y el conocimiento o mejoramiento de los propios programas, sin olvidar por tanto nunca que la realidad primero es abierta, segundo, como nos ha dicho también el profesor Maraval, es compleja en sí, y que en consecuencia lo que tenemos es que tener nuestros programas y nuestros propios procesos en consonancia con esa apertura y con esa complejidad, para que nuestra programación sea cada vez más amplia, integradora de notas, pero no solo integradora de notas, sino de las conexiones estructurales, de las notas que entre sí tienen en la propia realidad, ¿no? Con lo cual aquí tenemos pues ese mundo que él nos ha abierto, pues que es ciertamente enormemente complejo. Y además, pero complejo no solo intrínsecamente, sino en una complejidad que le impone extrínsecamente la propia realidad, a la que nunca, tal como la realidad la podemos hoy saber que es, nunca la vamos a poder abarcar en su totalidad, ¿no?
Yo quería comentar dos cosas al hilo de lo que estás diciendo. Alguna de ellas, la primera es que efectivamente hay un cierto movimiento de hablar ahora de programación abierta, de programación personalizada, de reuso de componentes, es decir, de buscar bibliotecas de componentes reutilizables para la programación y para el modelado del conocimiento, etcétera, que en definitiva lo que están haciendo es imitar a la física, imitar a las ingenierías duras como la electrónica, en la que todo el mundo está acostumbrado a reutilizar los mismos circuitos, ¿no?, para realizar distintas funciones. Y los circuitos son, los que nos venden las casas comerciales. Esa idea de reusabilidad de los componentes, esa idea de diseños abiertos, esa idea de algo que se modifica en función del perfil del usuario, de la personalización del software, va mucho en la línea, va mucho, mucho en la línea de lo que estás mencionando. Y el problema segundo que has mencionado, o el primero, ya no me acuerdo, pero da igual, que es lo del carácter abierto, que lo ha vuelto a decir también Darío y que lo hemos mencionado los tres, es que eso tiene que aceptarse. Es decir, no se puede ser ingenuo. Una gran parte de nuestros profesionales son absolutamente ingenuos, y el mundo de la publicidad y los medios de comunicación han transmitido al hombre de la calle, al llamado hombre de la calle, la idea de que esto es fácil, de que rápidamente una lavadora porque tiene un diodo LED es inteligente, y la casa es inteligente porque tiene un bus de banda ancha con el cual con el teléfono puedo poner en marcha la lavadora y tal. Se ha creado una sensación de que las cosas en el fondo son sencillas, son triviales, son accesibles, porque tiene un colorido y un soporte y una importancia económica y mediática detrás de mucho calado, que creo que está confundiendo a la gente joven que se acerca al campo. Las cosas no pueden ser más sencillas de lo que son. Tienen una complejidad intrínseca. Y modelar el conocimiento es algo realmente complicado. Y no todo conocimiento va a ser modelado, porque ni siquiera sabemos lo que es el conocer. No tenemos una epistemología, no tenemos una teoría del conocimiento de robustez comparable a las viejas teorías mecánicas de hace siglos. Cuando más, en la línea que tú dices, de un modelo abierto de perspectiva computable de lo que es el conocimiento humano, que sea capaz de ir adquiriendo, de ir integrando todo lo nuevo que se va conociendo. De modo que ese punto creo que es importante, que es una dosis de humildad para saber qué problemas son los que estamos abordando. No hacerlos más triviales, porque si no, ocurrirá lo que nos decía el gran psicólogo inglés, que es una pena con la de gente, en fin, mediocre, que vive hasta los 100 años, que muriera tan joven, que es Kenneth Craig, que en 1943, en un libro maravilloso que se llama La naturaleza de la explicación, nos decía, refiriéndose a todas estas personas, él hablaba del sistema nervioso, pero es lo mismo, que son reduccionistas, que tienen, están contentísimos, que cada día han hecho tres teorías, les decía, que en muchos de estos casos, y ahora en muchos de los supuestos profesionales del mundo de la computación y de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, les decía, en vez de ser vuestra teoría tan amplia como la realidad, vuestra percepción de la realidad es tan estrecha como vuestra teoría. Por eso estáis tan contentos y creéis que ambas coinciden. Y eso etiqueta un poco, Darío, dinos algo.
Bueno, has hablado de muchas cuestiones, y cuestiones además que, como hemos visto, son muy complicadas. Pero a mí me gustaría centrarme en una que además tiene una implicación directa en la vida diaria, que es la complejidad y la simplicidad de las instalaciones o de los proyectos o los programas informáticos. Y voy a poner un ejemplo que creo que se va a entender. En los años 60, la NASA lanza un programa muy ambicioso con el objetivo de colocar una nave y un vehículo sin conductor, es decir, un vehículo autónomo en la superficie de Marte. Y para ello pone en movimiento unos grandes recursos económicos y se pone en funcionamiento un ejército realmente de investigadores en el entonces incipiente campo de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen programas complejos, programas complicados. Representan la realidad, que en este caso sería la superficie de Marte, con todas las técnicas y herramientas informáticas que en ese momento existían, y los hacen, en definitiva, unos programas muy complejos. Ese proyecto fracasó. Sin embargo, en los años 80 y finales de los años 90, la NASA plantea el mismo proyecto, pero ante este mismo objetivo se desarrolla una investigación completamente distinta, porque ha surgido en el interregno un realismo crítico, es decir, ¿cómo podemos hacer modelos complejos cuando la realidad también, que es compleja, nos dice que esos modelos complejos, basta que una coma del programa no sea tal como se ha calculado para que no funcione? Entonces vamos a utilizar otro procedimiento, vamos a hacer programas sencillos, pero programas que evolucionen, programas flexibles, programas que aprendan. Y efectivamente todos hemos visto cómo Sojourner, un robot pequeño, un robot simple, en un entorno relativamente complejo, ha sobrevivido y ha sido capaz de recoger muestras de la superficie. Yo creo que esto es una gran lección. Es decir, es una gran lección en el sentido de que posiblemente haciendo programas, sistemas, robots sencillos, en entornos complejos emergirá conocimiento y emergerá comportamiento inteligente.
A mí me suena muy bien lo que me dices a nivel personal. Digamos que todos nosotros tenemos a veces dos roles. Uno, el que hacemos institucionalmente, y otro, las cosas que trabajamos cuando estamos solos, ¿no? Porque entiendo que de alguna forma se apuesta, no eliminando a la alternativa de conocimiento declarativo, explícito, en extenso, completo y tal, pero sí dando un peso importante a todo lo que puede ser la perspectiva conexionista, la perspectiva en la que de alguna forma se parte de abajo arriba, se busca los elementos, se les intenta añadir estructuras, sobre esas estructuras se suman otras estructuras estructurantes y finalmente de ahí emerge la complejidad. De modo que creo que efectivamente debemos tener en cuenta el carácter que tiene lo vivo, que necesita, si queremos mimetizarlo, no alejarnos mucho de lo poco que intuitivamente creemos que sabemos sobre cómo ha hecho la naturaleza que esos seres vivos evolucionen. Yo, Paco, además de lo que tú quisieras decir, que por supuesto podemos intervenir, como sabéis, cualquiera de los tres en cualquier momento, me gustaría comentarte algo que te he oído en alguna ocasión, y es que cuando nosotros estamos hablando de computación, estamos hablando finalmente de física, estamos hablando de cristales de silicio, que son semiconductores, estamos hablando de uniones PN, en definitiva del mundo de lo no vivo. Pero me consta tu interés por la genómica, por la proteómica, por todo lo que va más allá de la genética, y por cómo podrían haber otros niveles en los que los maniosos de la computación podríamos hablar de computación. O sea, ¿cuál es ese tipo de proceso que subyace a lo macroscópico de lo vivo, y cómo crees tú que eso puede influir en el estado actual del conocimiento para la física y para la...
Partimos de la hipótesis, porque no es más que hipótesis, de que en el universo, en lo que llamamos la realidad talitativa, pues hay dos extremos. Un extremo, el que podríamos llamar el de las partículas elementales, y otro extremo, el del universo como un todo. Desde el punto de vista de lo inanimado a lo que te refieres, pues diríamos que podríamos llegar desde las partículas elementales hasta el universo en su totalidad. Si además de las partículas elementales, claro, no tenemos una visión raquítica, y aquí puedo llamar con Zubiri raquítica a la visión que ha ido desde Aristóteles hasta nuestro siglo XX. Es decir, la que ha tenido una visión entitativa de la naturaleza, que es uno de los grandes problemas de la filosofía y de la física, pues prácticamente hasta nuestro siglo, ¿no? No, la naturaleza no está hecha sola de partículas elementales que mediante procesos, vamos a llamarle así, de adición, ¿no?, ha ido creando estructuras mayores que ella, ¿no? Sino que, como mínimo, y por lo que sabemos ya, hay leyes en el universo. Y además hay constantes universales. Y además hay diferentes tipos posibles de esas adiciones o concreciones. En resumen, que desde el punto de vista de la física podría verse una panorámica que fuera desde las partículas elementales hasta el cosmos sin salir de lo no vivo, vamos a dejarlo así, ¿no? Pero en fin, el tránsito de la no vida, partículas elementales, átomos, moléculas, moléculas mayores, más complejas, moléculas orgánicas, ámbito de la bioquímica, la vida ya propiamente, o estos elementos a los que se ha referido ahora, las actuales y recientísimas, genómica y proteómica, nos plantean una pregunta capital en la realidad. El tránsito de lo más pequeño o de lo más elemental a las estructuras inmediatamente superiores, ¿están escritos sus códigos, sus conexiones, sus propiedades, sus características en lo constituyente, o de manera azarosa, de manera compleja, en las nuevas estructuras surgen propiedades que no estaban de ninguna manera inscritas en lo anterior. Hoy, desde el punto de vista científico, con absoluta generalidad, podemos decir que no hay ninguna duda de que ante nuevas estructuras surgen nuevas realidades. Entonces, estas nuevas realidades no están escritas en las anteriores. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta en los estudios genómicos o proteómicos y en los estudios de los seres vivos. Y, en consecuencia, es uno de los grandes problemas que, sin ninguna duda, tenemos en la computación.
Muy bien, pues no sin agradeceros antes a los dos el que hayáis estado esta noche con nosotros en este programa de la UNE. Me gustaría dar un mensaje de apertura y de riqueza conceptual y de pensamiento a nuestros hipotéticos alumnos y personal que sin ser alumno esté escuchando este programa, para decirles que efectivamente la riqueza del humano es de tal naturaleza que no tengan miedo ni al Deep Blue, ni a los robots, ni a la inteligencia artificial, porque la componente humana de nuestra especie va a superar con mucho a la ficción. Buenas noches y espero verles y oírles de nuevo en nuestros programas de la UNE.
Con esta premisa del catedrático de Inteligencia Artificial de la UNED, José Miramira, damos por finalizada esta mesa redonda que ha girado en torno a la representación y uso del conocimiento desde la perspectiva de la física. Le han acompañado en este recorrido por algunos temas que se están debatiendo en la comunidad de la inteligencia artificial dos profesionales del mundo de la empresa y la robótica: Francisco González de Posada, catedrático de Fundamentos Físicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, y Darío Maraval Gómez Allende, catedrático de Inteligencia Artificial y director de este departamento en la Facultad de Informática de la Politécnica de Madrid. Como decíamos al inicio de la revista de informática, este espacio forma parte de una serie que, bajo el título Fronteras de la Computación, analizará en próximos programas las perspectivas de la filosofía y la neurofisiología en la representación y uso del conocimiento o la aplicación de la inteligencia artificial al código genético. El primero de estos programas se emitirá el 21 de diciembre y el segundo el 1 de febrero. De todos modos, consulten la guía de medios audiovisuales para ver todos estos títulos y otros más. Les recuerdo asimismo que ya se ha emitido un programa dedicado a las fronteras de la computación. Tanto este como todos los demás ya emitidos este curso y 4 años atrás, puede consultarlos y oírlos por internet. Nuestro portal uned.es le dará la bienvenida. Cualquier consulta, cualquier sugerencia, pregunta, déjenosla recogida en la dirección electrónica radio@uned.es. Lo antes posible intentaremos responderle. Repito esta dirección electrónica: radio@uned.es. Y en este punto nos despedimos con nuestra sintonía habitual. Volveremos a encontrarnos, si usted lo quiere, en Radio 3 de Radio Nacional de España, dentro de la revista de informática. Charlaremos de la realidad de la supercomputación con varios expertos, entre ellos los profesores del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Salvador Ros y Sebastián Dormido. Además, contaremos con Íñigo Olcoz, consultor de sistemas, y Cachalín Olcoz, profesora en la Escuela de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Les esperamos el último sábado de noviembre a partir de las 8:30 en la península, dentro de la revista de informática. La UNED continúa.